Bueno, estamos con Adrián Garelic, CEO de la plataforma Web3 de Microserie Flixo, que estuvo como jurado en el Festival de Málaga, pero algo que a mí me interesó mucho es que los participantes realizaron cortos con inteligencia artificial. ¿Cómo estás, Adrián? ¿Todo bien?
Hola Pablo, ¿cómo estás? Sí, todo bien. Ahora en Francia.
Ahora en
Pasamos
Franco.
del. Sí, pasé del sur de España con un clima espectacular acá al norte de Francia con un clima horrible.
Uy, qué mal lo del clima, pero bueno, Francia es lindo, así que
Sí,
tendrá su aspecto.
siempre hay cosas positivas.
Es verdad eso, es verdad. Adrián, antes que pasar a lo de los cortos con inteligencia artificial, que son todos temas fascinantes, ¿podrías contarnos un poco cómo es lo de la plataforma de Microserie Flixo?
Dale, bueno, Flix es una plataforma de microseries que está en el mercado desde el año 2017. Es un proyecto que arrancamos en el 2016. La propuesta de valor de Flixo es que es una plataforma orientada a los creadores, más que nada, a los creadores de productos audiovisuales independientes, a voces frescas, nuevas. Encontramos un nicho súper, súper que nos encantó, que son las microseries, que son series con episodios de entre 5, 4 a 15 minutos. Y bueno, y armamos una plataforma también con un modelo de monetización innovador basado a través de las criptomonedas, que permite que toda la monetización vaya directamente a los creadores y que todo sea transparente. O sea, se crea una unión muy, muy estrecha entre los creadores y los usuarios, que saben que todo el flujo de dinero que hay en la plataforma, todo lo que viene de la publicidad, todo lo que viene porque un usuario compra créditos de la plataforma, que es nuestra criptomoneda Flix, termina en manos de los creadores. Ya tenemos más de 200 creadores de todo el mundo en la plataforma y nada, y seguimos recorriendo, buscando siempre contenidos nuevos, coproduciendo, apoyando creadores en distintas instancias. Así que acá estamos y la gira nos lleva todos los años al Festival de Málaga.
Y es justamente el Festival de Málaga, porque mencionabas que Flixo está relacionado con la tecnología de las criptomonedas, que es una tecnología que empezó, si bien no es nueva de los últimos años, empezó recién estos últimos años a pegar, me parece, en el imaginario popular y colectivo de que la mayoría no sabía qué eran y ahora es como están en boca de todos, ¿no? Y todos quieren participar en eso. Pero esto del Festival de Málaga, ¿cómo es esto de cortos con inteligencia artificial?
Mira, igual que como venías hablando recién con las criptomonedas, digo, cuando aparece algo nuevo, primero aparece el prejuicio. Uno no se pone excusas de por qué no voy a usar esto, porque esto pone en peligro mi trabajo, dicen de la inteligencia artificial, decían de las criptomonedas porque esto es para lavar dinero, esto es una estafa piramidal. Primero aparecen todos los prejuicios. Y cuando se derriban esos prejuicios empieza a aparecer la curiosidad, que es lo más sano, ¿no? Que es lo que impulsa a la evolución, al crecimiento. Entonces, con ese espíritu, decidimos este año, nosotros desde el año pasado tenemos una sección dentro del festival que se llama The Hack Mafis, que es un hackatón audiovisual orientado a creadores de 18, 25 años, lo mismo que te decía antes, voces frescas, creadores que se manejan muy bien en redes sociales, pero que no tienen acceso a la industria. Y en ese marco creamos este hackatón audiovisual dentro de lo que es el Festival de Cine de Málaga. Se presentaron este año 1.800 creadores de todo el mundo, no, de todo el mundo, no, perdón, de Iberoamérica. Se eligieron después de un par de desafíos, elegimos a los 20 con mayor potencial y esos 20 viajaron a Málaga a vivir ahí durante el festival este nuevo desafío que tenía que ver con el amor y la inteligencia artificial. Se llamaba Málaga y el amor en tiempos de inteligencia artificial, era el nombre del desafío. Lo que proponíamos era que sumaran al equipo, eran 5 equipos de 4 chicos, que sumaran como quinto integrante a la inteligencia artificial. Y con eso generaran un teaser, un corto, un proyecto transmedia. Ahí en las calles de la ciudad de Málaga.
Estoy fascinado con todo esto porque mencionaste muchos conceptos que a mí me encantan. Primero mencionaste, no me quiero olvidar ninguno, el paso o la evolución de lo que es el prejuicio a la aceptación y al uso como una herramienta bastante útil. De hecho, en distintos campos es controvertido el hecho del uso de la inteligencia artificial. Se me ocurre los dibujos o los artistas gráficos que hacen como campañas para estar en contra de la inteligencia artificial realizando dibujos, no sé, Midjourney, otros más. Pero ¿cómo te parece que puede impactar en el cine? Y más aún, ¿qué es lo que viste en el festival que te impresionó, que te haya llamado la atención?
A ver, yo creo que es un gran disparador la inteligencia artificial, ¿no? Hoy por hoy no es el producto final, sino es un disparador de cosas. Así se utilizó por lo menos dentro del festival. Los chicos interactuaron primero con ChatGPT para terminar de cerrar algunas ideas que ellos ya traían. No es que eligieron el ChatGPT, créame una sinopsis. Dijeron, no, mira, tenemos estos elementos, danos ideas, danos cinco ideas distintas de cómo desarrollar esto. Un grupo incluso en un momento le pidió 200 títulos para el proyecto que tenían. Le tiraron ya el proyecto más o menos, le contaron la historia a ChatGPT, le dijeron, dame 200 títulos para esto. No eligieron ninguno igual, chicos, pero se lo generó ChatGPT. Y lo mismo con la sinopsis, digamos, la idea era que la sinopsis final estuviera escrita por ChatGPT. A partir de la sinopsis, los chicos escribieron los guiones y salieron a rodar. Utilizaron también en el camino herramientas como Midjourney o Stable Diffusion para crear imágenes, para crear conceptos visuales, para empezar a jugar con el póster de la película. Lo integraron, a ver, hay dos grupos que integraron Midjourney dentro de la narrativa. Uno de un chico que conocía a su padre porque era extra en una serie muy famosa de España de los años 80, y tomando un frame de la serie le pide que a Midjourney que cree una imagen del padre 20 años después. Y con esa foto generada por Midjourney sale a buscar al padre por las calles de Málaga. Esa fue una. Y otro de los grupos creó una historia de amor entre un zombie y una inteligencia artificial. Y la cara de esta inteligencia artificial también fue creada con Midjourney. Y animada también con otros programas de inteligencia artificial, que no me acuerdo el nombre ahora, que permitían copiar la cara o las expresiones de la cara de alguien que se filmaba y después ponérselas a esta cara generada por inteligencia artificial. Así que tuvimos ahí como un montón de experiencias distintas de uso de las AI.
Obviamente, supongo que pensás que no, pero hay mucha gente que, como decías antes, a través del prejuicio por ahí puede decir, bueno, esto va a limitar al arte o va a las ideas artísticas. Pero, ¿qué les dirías, digamos, a la mayor parte no sé si la mayor parte de la gente que piensa esto o a la gente que piensa esto no sabe muy bien de qué se trata? ¿Por qué no hay que tenerle prejuicio al uso de las inteligencias artificiales en el desarrollo artístico?
Mira, si rebobinamos 2 semanas en la historia, cuando apareció la fotografía, la gente tenía miedo de que eso terminara con el arte. Cuando apareció la televisión, la gente tenía miedo de que terminara con el cine. O con la radio, o que el cine sonoro terminara con el cine. Bueno, son evoluciones y son complementos siempre. Yo creo que va a existir todo el arte creado por inteligencia artificial y va a seguir existiendo el arte creado por humanos. Y cada cual es libre de elegir el que más le guste y el que más lo conmueva, qué sé yo. Eso va a terminar de nuestro lado como humanos, el disfrute de lo que se genere por humanos o por inteligencia artificial. Digo, no, 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 no es menos grave la inteligencia artificial que los contenidos generados por el algoritmo en las plataformas de streaming. O digo, las plataformas de streaming, cuando vos consumís, aprenden de tu modo de consumir y sobre la data que generás, ellos después dicen a los productores cómo producir para la plataforma. Digamos, ya ese contenido que está súper limitado, que está súper coartada la libertad de contar una historia por cómo se debe contar una historia para que la gente la mire de manera más masiva. También hoy es un modo de creación a partir del algoritmo del que estamos todos acostumbrados y nadie lo cuestiona.
¿Esto te parece en cuánto tiempo más o menos que puede llegar a impactar a gran escala en el cine de Hollywood, en el cine industrial de varios países? Yo creo que ya lo está haciendo, pero ¿vos cuánto crees que...
Sí. Dada la velocidad de la evolución de estas herramientas, en 15 minutos. Está claro, mientras nosotros estamos charlando, en este momento hay una inteligencia artificial tomando Hollywood. Esto va a ser muy rápido, va a ser muy rápido. Pensá que ChatGPT-2 tiene 6 meses, el 3 tiene 3 meses. O sea, estamos hablando de herramientas muy nuevas. Pensá que Midjourney no te dibujaba una cara humana hace un año.
Y
Y
es
hoy
muy
lo hace casi fotográficamente.
interesante incluso la comparación, la analogía que hiciste con las criptos, porque cuando empezó a de vuelta esto de la inteligencia artificial con ChatGPT y Midjourney hace varios meses empezó a volcarse sobre las voces en general, en las redes sociales y todo eso, había quienes lo comparaban con algo justamente como lo de las criptomonedas, con algo como para o desviar la atención, o no me acuerdo la palabra que habías usado con las criptomonedas, pero parecido a la inteligencia artificial, decía, no, esto a nivel tecnológico es las criptomonedas. Y sin embargo, no. Y sin embargo, así como las criptomonedas está teniendo un impacto que está cambiando varias formas de pensar y hacer en todo el mundo. La pregunta es, más allá del Festival de Málaga, ¿en Flixo también están usando inteligencia artificial? ¿Tenés ideas para los creadores de contenido? Porque esto también va a ser una herramienta no solo para el cine, ¿no? O para la televisión,
Claro.
series, sino también para crear contenido. ¿Tenés ideas si ahí están usando?
Mira, Flixo es una herramienta de base tecnológica también, es una plataforma de una base tecnológica muy fuerte. Y hoy por hoy, los desarrolladores de código ya utilizan herramientas como Copilot que les predicen las siguientes líneas de código que van a generar. Y eso ahorra mucho trabajo, porque ya empezás a escribir y ya esto predice cómo vas a seguir. Y te genera ya las 20 líneas de código que si no tuvieras que haber escrito a mano. Y hoy todavía está muy verde, hicimos la primera experiencia con el Festival de Málaga, pero seguramente empecemos a incorporar estas tecnologías a la plataforma. Y yo predigo, me pongo ahí en predictor, en oráculo. Yo creo que en el futuro vas a poder sentarte con tu plataforma favorita y decirle, generame un contenido. Hoy quiero ver algo romántico de 20 minutos, que me levante porque tuve un día medio, medio bajón, y truc, y la plataforma automáticamente te va a generar ese contenido para vos. Y creo que no estamos lejos de que eso suceda. Ya la generación de imágenes está, ya la generación de textos está, animar esas imágenes ya existe, ponerle voz a esas imágenes ya existe. Nada, estamos a muy poco tiempo de que exista la creación de contenido bajo demanda de los usuarios.
Es cierto todo esto que estás mencionando. Hace poco también se mostraba el primer anime, entre comillas. No era anime, pero tenía un estilo bastante particular generado por una IA. A nivel general, más allá del festival, ¿cuándo fue la primera vez que viste algo y te sorprendió en cuanto a avance tecnológico en este desarrollo con inteligencia artificial en general? ¿Cuándo dijiste en algún momento, uy, es ahora que está empezando este cambio?
Y todo fue como todos, hace poco. Realmente no, esto nos invadió. Digo, se venía trabajando con todas estas tecnologías, se venía trabajando de forma cerrada, de forma académica, de forma bajo candado con las empresas, y ChatGPT lo que hizo en realidad fue poner una interfaz simpática para que lo pueda usar cualquiera y se sorprenda a cualquiera. Pero, a ver, yo creo que todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, machine learning, todo eso ya ha venido ocurriendo hace varios años. Me acuerdo que habían hecho una inteligencia artificial que jugaba al ajedrez, que aprendía a jugar al ajedrez, no que jugaba al ajedrez, que aprendía a jugar al ajedrez y se autoentrenaba y jugando tres, jugó un par de partidos, se transformó en maestra del ajedrez. O el ejemplo de, creo que Google Translate, la primera versión de Google Translate, voy a hacer una pavada, son números que no me acuerdo exacto, pero pues, como que la primera versión de Google Translate tenía 5 millones de líneas de código y la última ya es una inteligencia artificial, digamos, ya está creada con machine learning y son 5.000 líneas. Y después es el aprendizaje que va haciendo la misma aplicación para mejorarse constantemente. Eso a mí me parece fascinante. Y la velocidad que tienen de mejora es imposible de medir por nosotros, simples seres humanos.
Y te hago dos preguntas, Adrián. Una en base a una respuesta, una de las primeras respuestas que diste. Mencionaste el concepto de lo transmedia. ¿Podrías explicar para los que nos están escuchando este concepto de qué se trata?
Sí, hablar de transmedia es hablar de una propuesta de 360 grados. Es decir, yo no solamente voy a crear un contenido para una plataforma, sino todo un universo para otras plataformas. O sea, tengo aquí mi contenido, pero también tengo las redes sociales de esta plataforma, de este contenido. Estas redes sociales pueden incluir redes sociales de los personajes, pueden incluir, no sé, si me acuerdo que en su momento Homero Simpson generaba una startup que era CompuMundo Hiper Mega Red. Bueno, generar el CompuMundo Hiper Mega Red.com para que sea una experiencia complementaria de lo que uno ve en una plataforma. Eso es crear contenido transmedia. Es un contenido que abarca un montón de universos que completan o complementan la historia que uno está mirando en una plataforma.
Eso entraría también en lo que son las narrativas audiovisuales en los contextos digitales, ¿no? Crear contenido para que pueda ser visto en distintos dispositivos, distintas plataformas. Como decís vos, hoy está fragmentado el consumo audiovisual y supongo que va por ahí.
O sea, si haces una encuesta entre tus oyentes y les preguntás cuántos se sientan a mirar una plataforma de streaming con el celular en la mano, o sea, que no pueden desconectarse del celular y que mientras miran contenido chatean, te vas a dar cuenta que son un montón. Entonces, digo, generar esa conexión entre, por ejemplo, el celular y el contenido que estás mirando, y poder acceder a cosas de ese contenido mientras lo vas mirando, son propuestas que cada vez son más populares en el uso.
Sí, eso es cierto, no, a mí no me cabe duda. De hecho, pasa hasta a veces en lugares como el cine, ¿no? Se está consumiendo a veces. Y el filósofo esloveno, Žižek, o Žižek decía también que impacta la educación porque hay una nueva sociedad donde todo el tiempo está recibiendo estímulos de pantallas y el modelo de la educación hasta quedó arcaico en ese sentido. Entonces es difícil llegar a los más jóvenes que están todo el tiempo sobreestimulados, pero también consumiendo distintas pantallas al mismo tiempo. Adrián, tengo una pregunta. En cuanto a, porque la mayoría de los que nos están escuchando son fanáticos del cine, películas sobre inteligencia artificial que a vos te hayan gustado, ¿hay?
Ah, oh, qué buena pregunta. Me acuerdo de Her, que no me había gustado tanto.
¿Por qué no te había gustado? Ay, me interesó, ¿por qué no te había gustado tanto, Ger? La Spike Jonze de 2013.
Ojo que Spike Jonze me encanta. ¿Quieres ser John Malkovich? Me parece alucinante. El Ladrón de Orquídeas me parece, para cualquier guionista, es como una película que está arriba de todo. Pero Her
Increíble.
no. Sí, no me terminó de convencer. No, no sé. ¿Será el bigote de Joaquin Phoenix? O no sé. En su
No,
momento fue
no.
una película que no me pegó.
No es por la representación de la inteligencia artificial en sí, lo de Her, o.
No,
Pregunto
no,
por qué.
fue una película que no me terminó de enganchar. Digo, no, 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 venga a mí que cuenten un cuento de inteligencia artificial, me encanta. Creo que lo más impactante para todos y la primera que nos viene a la mente es Terminator. Pero en donde o Matrix, o donde la inteligencia artificial termina tomando el mundo de los humanos. Creo que para mí esas dos son las que más
Son
me movilizaron.
Inteligencia Artificial de Spielberg, la de 2001, no sé si la viste, que es con el chico de Sexto Sentido, Hallie
Sí,
Joel Osment. ¿Esa
que
la viste?
era un proyecto de Kubrick originalmente.
Que era un proyecto de Kubrick, tal cual, que Spielberg agarró creo que los concept art y lo llevó, lo hizo película, pero era un proyecto de Kubrick. ¿Esa la viste? ¿Te gustó?
La vi, me gustó, realmente me atrapó la película, pero a mí Spielberg me gusta más cuando se relaja y es Spielberg y no cuando intenta emular otro cineasta. A mí Spielberg me parece de los directores vivos lo más grande que hay. Pero bueno, no me acuerdo que en su momento me haya impactado particularmente. Me acuerdo que me quedé sentadito viendo todo el final de la película, callado, en silencio, que es muy silencioso el final, pues es abajo del agua.
Sí, con los extraterrestres, creo, con la madre, algo así que. Sí, es verdad eso que decís.
Claro, que aparece en el fondo del mar, este chico que está flotando, quedó con la nave, bueno, no me acuerdo exactamente cómo era el final, pero tiempos de que una inteligencia artificial puede soportar un ser humano, ¿no? Pues está, creo, varios años el chico ahí al fondo del mar.
Sí, tenés razón. Me hiciste acordar mi propia experiencia en el cine, que es verdad, el final es bastante solitario y él con la madre, con los extraterrestres, en fondo del mar, la nave, sí, me hiciste acordar la
Claro,
peli.
y hay que entender también cómo piensa una inteligencia artificial, ¿no? Pues a mí me sorprende mucho cuando ponen a conversar dos inteligencias artificiales. ¿Qué ha pasado? Ponen ChatGPT a conversar con ChatGPT y llega un momento que empiezan a inventar su propio idioma.
Eso te iba a
Entonces
preguntar, siempre hay miedo cuando hablan que empiecen a inventar su propio idioma. ¿Por qué?
No, no es miedo, prejuicio. Sí, yo sería muy curioso de para dónde va ese idioma. Pasa que es eso, yo creo que si vos pones una inteligencia artificial a trabajar sola y a dejar que evolucione, va a llegar un momento que no la vas a entender. Y vas a ver que la computadora está utilizando un montón de recursos en procesar información que no entendemos qué es lo que está haciendo y finalmente alguien la va a pagar. Digo, no es que la inteligencia artificial va a decir, tengo miedo, no me apagues. Está con su mambo en una dirección distinta a cómo procesamos información nosotros. El día que nos pueden enchufar eso en un cerebro, bueno, ahí va a empezar a pasar cosas interesantes, porque vamos a poder entender cómo procesa información un algoritmo, esa inteligencia artificial, para dónde va, para dónde evoluciona. ¿Qué sé yo? Para mí viene el próximo salto evolutivo de la humanidad, va a pasar por ahí, cuando enchufemos inteligencia artificial a nuestro cerebro.
Cuando estemos conectados con una inteligencia artificial, antes dijiste lo de no me apaguen y me hiciste acordar a HAL 9000, la inteligencia
Sí.
artificial de 2001, que justamente siempre fue un motivo, bueno, por eso es considerada una de las grandes, grandes películas de la historia del cine. Un personaje incluso más humano que los humanos, casi como si fuera Blade Runner, que sobre
Claro.
el final de la película dice, por favor, no me apaguen, tengo miedo. Adrián, y películas en general, si tuvieras que recomendar una o dos, pueden ser relacionados con la tecnología, la ciencia ficción, no importa, pero siempre acostumbro a preguntar cuáles son películas que te gustaron que recomendarías. ¿Cuáles pueden ser? En
Te tiro
general,
random, ¿no? A mí me gusta mucho El Rey León.
El Rey León,
A mí El Rey León me parece que es una obra maestra. Wall-E. Wall-E me parece. Mira, ahí tenés inteligencia artificial.
tal
Wall-E.
cual, sí,
Wall-E
justo es.
es una película increíble. Increíble.
Coincido, la época dorada de Pixar, que fue justo hizo tres o cuatro Lilo, Ratatouille en 2006, 2007, Wall-E en 2008, 2009, 2008 fue Wall-E, 2009 fue Up y 2010 fue Toy Story 3, pero Wall-E es buenísima, es increíble.
Wall-E es increíble y es eso, es una inteligencia artificial que evoluciona y que toma sus decisiones y que siente.
Y que siente, no, no,
Y
no,
que siente y que empatiza con los seres humanos, siente a partir de ver películas musicales viejas de los seres humanos, que es un tipo que se conmueve con una lamparita
Qué
o con
buena
una planta
película.
en un zapato.
Qué buena película. Además me haces acordar porque también estaba esta computadora que era como HAL 9000, que era el antagonista, que también era una inteligencia artificial y tenés como las dos caras de la misma moneda. Me acuerdo que la
Claro.
computadora esa que manejaba la nave espacial los hacía consumir de día y de noche, iba cambiando los ciclos como se le antojaba, pero está buenísimo. Qué buena película, Wall-E. Y El Rey León, también otra de animación, dijiste.
Sí, no, justo El Rey León me llevó a Wall-E rápidamente.
Ajá.
Pero películas de carne y hueso, 500 días con ella, 500 Days of Summer, me parece que es un peliculón. Así, estoy tirando películas random, que me acuerdo
Sí.
ahora. Whiplash, así
Qué
de los
buenas
últimos
películas
añitos.
todas. Qué
Sí,
buenas
son películas
películas.
que me encantaron. Y si rebobinamos en el tiempo, bueno, El Padrino
Un
está arriba de
clásico
todo.
de clásicos. Adrián, la verdad que me encantó esta charla, esta entrevista. Para los que nos están escuchando, si además de Flixo, si se quieren acercar a la plataforma o seguirte en redes, lo que sea, ¿dónde lo pueden hacer?
Bueno, pueden descargar la plataforma, es una app para celular, Flixo con doble X, o entrar a flixo.com. La experiencia siempre es mejor desde la plataforma móvil, pero desde la web pueden entrar a flixo.com. Seguirnos en redes, nos buscan, somos Flixo. En Twitter somos Flixo también, con doble X siempre. Y bueno, y ahí van a conocer nuestro universo.
Perfecto. Muchas gracias, Adrián, por toda la charla. La verdad que son temas todos de tecnología que me fascinan y me encantan. De hecho, yo hace unos meses escribí una nota sobre la generación de arte a través de las IA y desde ese entonces no paré de meterme en todo ese mundo que me fascina. Y cuando me llegó esta información del Hack Mafis del Festival de Málaga, dije, sin duda quiero hacer esta entrevista porque es un tema que me parece, como decís vos, es el gran salto evolutivo, ¿no? Y recién
Sí.
estamos en el amanecer. Pero bueno, gracias a vos, Adrián, y gracias a todos los que nos están escuchando.
Bueno, gracias por el espacio siempre para compartir estas cosas.